Baja 39, 13 de ellos, 13 están en la UCI. En estos momentos y por segunda noche consecutiva, se sigue trabajando con maquinaria pesada para recuperar cuerpos atrapados entre los restos de los vagones del Alvia que cayeron por un terraplén de 4 metros. Va a ser una noche larga, como lo fue la de ayer, porque el terreno y la caída de esos vagones dificulta el acceso de esa maquinaria pesada que debe ayudar ahora a completar el rescate. Vamos a repasar las cifras. Ahora mismo, 40 cadáveres que han sido localizados. 37 de esos 40 ya han sido trasladados. Por lo tanto, quedarían al menos 3 cadáveres que están todavía en los restos de esos vagones del tren Alvia y que los bomberos ya han localizado. Ahora se centran en rescatarlos. Estas son las cifras que nos ha trasladado el consejero andaluz de emergencias, Antonio Sanz.
Y estamos empezando a comunicar ya a los familiares toda la situación, una vez que hemos podido identificar a una buena parte de las personas, y así será durante la noche y durante la mañana. Ya prácticamente, salvo 3, todos los fallecidos están en el Instituto de Medicina Legal, y yo creo que vamos a culminar esas autopsias en tiempo muy rápido.
Por lo tanto, ahora mismo quedan al menos 3 cadáveres por rescatar. Esas son las cifras. Nos vamos a fijar sobre todo en el descuadre que presenta el número de denuncias por desaparición, que son 43, y las 40 personas que tenemos confirmadas que han fallecido en ese trágico accidente. Por lo tanto, caben varias posibilidades para explicar ese descuadre. La más trágica de esas posibilidades sería que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas. Cualquier actualización, por supuesto, te la trasladaremos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y lo cierto es que cuando ocurren este tipo de tragedias, las cifras ocupan todos los titulares. Sin embargo, detrás de cada número hay una familia, hay unos amigos, hay al fin y al cabo historias y seres queridos, personas con nombre y apellido, como esa familia Zamorano, en la que 4 de sus miembros pues están entre las víctimas, y la única superviviente ha sido la pequeña de seis años. Durante toda la jornada hemos recogido aquí en la cadena COPE multitud de testigos que relatan. Jacobo Jimeno, buenas noches, todo lo que ha pasado.
Buenas noches, más de un día después, algunos pasajeros siguen contando su historia a nuestros micrófonos. Hemos hablado con María, ella iba en el último vagón del Alvia, y aunque solo ha sufrido contusiones leves, se llevó un buen susto. Hasta que no salió del tren, no fue consciente de la gravedad.
Fue muy rápido, fue un frenazo fuerte, un par de golpes y de pronto todo se paró, todo se puso oscuro. Gritamos preguntando si todo el mundo estaba bien, parece que sí, que todo el mundo estaba bien. Rompimos la ventana de seguridad y empezamos a ayudar a bajar a las personas, y ya en ese momento nos dimos cuenta de la gravedad.
En Adamuz, el punto donde el tren de Renfe y el de Irio colisionaron, la solidaridad no ha parado. Gonzalo ayudó a sacar supervivientes gracias a su quad.
Me encontré un tren volcado, un equipo de médicos por todos sitios. Una imagen terrorífica. He visto gente atrapada y gente no atrapada y gente fallecida. Cosas que no estás preparado día a día, ni mucho menos, ni Dios quiera, vamos.
Una imagen que mucha gente tardará en olvidar en Córdoba y que ha provocado la solidaridad de todos los vecinos de la zona.
Muchas gracias, Jacobo. Esas son las voces de la tragedia. En estos momentos nos preguntamos qué pudo ocasionar el descarrilamiento de los vagones de cola del Lirio que iba dirección a Madrid desde Málaga y que terminaron, como bien sabes, impactando contra los primeros coches del Alvia que recorría la vía de sentido contrario en ese tramo en Adamuz. Renfe descarta el exceso de velocidad o un fallo humano como causa del accidente. Ahora la Guardia Civil pone el punto de mira en el tramo de vía en el que descarriló ese tren Lirio y los investigadores revisan las roturas detectadas en ese tramo de la vía, Juan Baño.
Guardia Civil como Policía Judicial y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios en la vía administrativa buscan la causa de la tragedia. Se descarta la velocidad, también el fallo humano, y todo se centra en el material rodante y en ese tramo de vía que recorría el tren Irio. Agentes del Equipo Central de Inspecciones Oculares, el ECIO de la Guardia Civil, constatan varias roturas en la vía, todas a partir del punto en el que inició su descarrilamiento estrellándose contra el Alvia en dirección contraria. Nos lo confirman también en Adif, aunque descartan que alguno de esos cortes fueran previos al paso del tren. De ser así, dicen, habría descarrilado la cabeza, no solo el coche de cola. Es más, el domingo pasaron por ese punto hasta las 7:30 de la tarde más de 100 trenes. Aún así, la prioridad en este momento, identificar los cadáveres. Agente Rosa, portavoz de la Benemérita.
Se ha activado un protocolo en el que se coordina el trabajo de médico forense con policía judicial. Se establece unos puntos ante morte para poder de esta manera, junto a los familiares, poder identificar a las víctimas.
Especialistas en huellas y ADN del Departamento de Biología de la Guardia Civil contactan con familiares de las víctimas en esos puntos habilitados.
Gracias, Juan. Seguiremos muy de cerca esa investigación que debe esclarecer, dilucidar lo que pasó en ese punto, en ese tramo de Adamuz con ese tren Irio que descarriló. El próximo 2 de febrero, esa es la fecha, se reabrirá la conexión ferroviaria Madrid-Andalucía. Es lo que tiene previsto, lo que ha asegurado en las últimas horas el ministro del ramo, Óscar Puente. De momento, la alternativa para los usuarios es el bus, que se combina con el plan de Renfe que ofrece desde hoy servicios especiales. También existe la opción del avión, que aumenta su frecuencia. Seguimos actualizándote toda la información aquí en la cadena COPE. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a Poniendo las Calles. Si te incorporas en esta hora, son las 3 y 6 de la mañana. Ya llevamos un ratito desde la 1 y media de este martes, ¿no? De este, sí, martes, 20 de enero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Saludo también a Irina Romero, que está aquí a mi lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Irina?
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Tenemos una labor muy importante hasta las 6 de la mañana y que acompañar a los ponedores, y queríamos saber, que esta es una parte importante además de tu cometido, ¿qué tenemos previsto en esta hora hasta las 4 de la madrugada? ¿De qué hablamos?
Pues para empezar vamos a meternos en el cine con nuestro crítico de COPE y de 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de una película de 1999 protagonizada por Richard Farnsworth, Una historia verdadera. Por supuesto, las víctimas de Adamuz siguen teniendo protagonismo hoy en Poniendo las Calles. Escucharemos algunos testimonios que hemos recogido en la antena de COPE a lo largo de todo el lunes.
De todo el día de ayer, así es. Y nosotros, los ponedores, vamos a mandar a las víctimas y a sus familiares mensajes de ánimo. Te cuento cómo puedes hacerlo. Además de nuestro Facebook, dejándonos un mensaje, puedes también enviarnos una nota de voz al teléfono de WhatsApp al 662-942-605 y vamos a escucharles hoy aquí a estos ponedores, pues mandando esos mensajes de aliento tan importantes en estos momentos. Te recuerdo también el gratuito 950-6006.
Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino.
días, ponedores. Soy Eduardo Muñoz de Ciudad Real. Hoy yo quería, no sé, es muy difícil consolar cuando hay cuando vivimos un momento como este, ¿no? De Adamu, pero yo quería hacerles llegar de alguna forma que ayer, hoy y los próximos días sufrirá Adamu, sufrirá Córdoba, sufrirá Andalucía y sufriremos sin duda alguna, si no todos los hombres y todas las mujeres de España, sí por lo menos todos los hombres y todas las mujeres de bien. Estamos con Adamu, estamos con las víctimas, estamos con el que sufre y la lástima que no podamos hacer más.
Como dice este ponedor, esa es la única pena que nos queda, el no poder hacer más de lo que estamos haciendo y en esta noche, pues de acompañamiento a todas las personas que lo necesiten, que encuentren algo de consuelo al escuchar la radio y vean que no nos olvidamos de ello, que no lo vamos a hacer y que se sientan un poquito menos solos. Dice este ponedor, van a ser unos días difíciles para todos. A mí se me saltan las lágrimas cada vez que trato de hablar de las víctimas. Una trata de ponerse una careta para verlo con distancia, para verlo con profesionalidad, pero es que la verdad que las imágenes de las víctimas, y estamos hablando de las que estaban heridos pero estaban bien y podían hablar con los medios de comunicación, partían el alma, pues imagina saber la de gente que está luchando ahora mismo por su vida en los hospitales de referencia y los que han perdido la vida, los que ya no la van a recuperar y esas familias han quedado completamente devastadas. Mensajes de los ponedores en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Queremos más, queremos que nos envíes mensajes de condolencias para escucharlos en el programa, pero también en Facebook.
Ana María nos cuenta, nos dice que sus condolencias para todos los familiares de las víctimas, los heridos y por supuesto pronta recuperación y ánimo también a bomberos, personal sanitario, policías y a ese pueblo maravilloso que se ha volcado con los accidentados desde el minuto uno.
La verdad es que la vida, cuando menos te lo esperas, te juega una mala pasada y hace poco más de un año, es que no ha pasado mucho más, la Dana de Valencia y ahora esto que ha ocurrido en Córdoba. Sobre ello vamos a hablar a lo largo de toda la madrugada hasta las 6 de la mañana, son las 3 y 13 en estos momentos. Recuerdo esas vías de participación que tienes con el programa, estamos en Facebook, déjanos mensajes y también el WhatsApp, el 662-942-605. Vamos a tratar de aligerar un poquito la situación y vamos a hablar de cine con Jero.
Y de quitarme esta.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Lo peor de ser viejo es cuando recuerdas tu juventud.
¿Qué le habéis hecho a mi padre?
Oh, por el amor de Dios.
No voy a operarme.
Bueno, pues entonces un segundo bastón. Dice que tiene problemas con la vista. Podría estar relacionado con la diabetes.
Creo que tiene un principio de enfisema.
Pero si yo tengo que ver a Lyle y debo hacer este viaje solo.
Bueno, él ya está aquí, está con camisa a cuadros, con vaqueros, con peto, un sombrero de paja y montado en un cortacésped. Él es el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a reconciliarnos con la vida y con los demás.
Vale, sí, pero ¿y por qué hoy nos traes esta película? ¿Por qué nos traes una historia verdadera de David Lynch?
Porque hoy se cumplen 80 años del nacimiento y un año y cuatro días del fallecimiento de este singular cineasta nacido en Missoula, Montana, el 20 de enero de 1946 y fallecido en Los Ángeles, California, el 16 de enero de 2025. David Lynch fue director de cine, actor, pintor y músico y es considerado uno de los autores fundamentales del cine contemporáneo, con una personal sensibilidad surrealista que dio origen al adjetivo lynchiano. En su carrera de más de 5 décadas recibió numerosos galardones, incluyendo un León de Oro honorífico en el Festival de Venecia, otro premio honorífico de la Academia de Hollywood y un premio Laurel póstumo al logro en la escritura de guiones. Pintor de formación, comenzó a experimentar con el cine en los años 60, alcanzando notoriedad con Cabeza Borradora en 1977, obra fundacional del llamado cine underground estadounidense. Su carrera alternó producciones industriales, El hombre elefante, Dune, con otras radicalmente personales, Terciopelo azul, Carretera perdida, Mulholland Drive. También revolucionó la televisión con la serie Twin Peaks. Una historia verdadera es la única película de David Lynch en recibir la calificación G para todos los públicos y también la única en la que el cineasta no participó en el guión. Y sobre todo es su película más luminosa, lineal y directa, sin renunciar del todo a su sensibilidad poética. Lejos de ser una anomalía, funciona como el reverso moral de su obra más oscura.
O sea, que piensas que como que ha envejecido bien, ¿no? Con el paso del tiempo.
Sin duda. Bastantes directores de cine y otros creadores sostienen que posee mayor potencialidad artística la maldad, la sordidez, la complejidad, el ruido, la sombra, que la bondad, la naturalidad, la sencillez, el silencio o la luz. Por su trayectoria fílmica, David Lynch parecía uno de los principales abanderados de esa tesis. Sin embargo, en Una historia verdadera dio un giro radical y logró su mejor película con una historia cotidiana, natural, llena de ternura, verdadera. Por otra parte, su apabullante serenidad, es increíble todo lo que puedes ver mientras esperas, dice el protagonista, resulta muy transgresora en una época dominada por la velocidad alocada, la hiperestimulación visual, la fragmentación narrativa y la irreflexión. En fin, con Una historia verdadera, Lynch demostró que era mucho más que el autor de universos perturbadores y narrativas oníricas. Es una obra que invita a mirar, escuchar y acompañar, no a consumir. Y hoy resulta especialmente valiosa como reivindicación de la vejez, del mundo rural olvidado y de una América silenciosa que rara vez ocupa el centro del relato fílmico contemporáneo. Lejos del cinismo o la ironía, Lynch ofrece una mirada profundamente humanista al tiempo, la memoria, el perdón, la fraternidad. No es una excepción en la obra de Lynch, sino su corazón secreto.
Jero, necesito por favor que nos recuerdes a los ponedores el argumento de esta película, de Una historia verdadera.
El excelente guión de Joan Roach y Mary Sweeney recrea la aventura real de Alvin Straight, Richard Farnsworth, relatada en 1994 en un reportaje de The New York Times. Straight es un silencioso agricultor al que mirar las estrellas le ayuda a pensar y cuyos 74 años le han enseñado a separar el grano de la paja y a dejar que las pequeñeces se las lleve el viento. Vive en Iowa con su hija Rose, Sissy Spacek, una mujer madura y cariñosa que detrás de su tartamudez y su apariencia fronteriza oculta un doloroso pasado. Hace años las autoridades le retiraron la custodia de sus hijos después de que alguno de ellos resultara herido en un incendio doméstico. Un día Alvin recibe la noticia de que ha sufrido un infarto grave su hermano Lyle, interpretado por Harry Dean Stanton, con el que no se habla desde hace 10 años. Ira, vanidad y alcohol, una historia tan vieja como la Biblia. Caín y Abel, reconoce Alvin compungido. Y decide reconciliarse antes de que muera alguno de los dos. Como ya no le permiten tener carné de conducir, por sus achaques físicos y su vista dañada, Alvin cubrirá a lomos de su pequeño cortacésped a 10 kilómetros por hora los 560 kilómetros que le separan del pueblo de Wisconsin donde vive su hermano. A lo largo de su arduo periplo, podrá hacer partícipe de su capacidad de comprensión y de su creciente paz interior a todo tipo de personas. Una adolescente embarazada que ha huido del hogar paterno, una mujer traumada porque ha atropellado a 13 ciervos en una semana, una familia de granjeros que le ayudan a reparar su cortacésped, un sacerdote católico que bendice su esfuerzo poco antes de culminarlo.
¡Guau! Claro, ¿sabes lo que pasa, Jero? Que lo que no sé muy bien es si la película es fiel a los hechos reales, no tengo ni idea.
Sí, porque Lynch y los guionistas, Joan Roach y Mary Sweeney, decidieron no embellecer ni dramatizar artificialmente la historia, respetando su carácter sencillo. Algunos episodios están condensados o estilizados, pero el espíritu del viaje, su duración, el vehículo y el propósito son fieles a la realidad. En la película, el nombre del hermano de Alvin se menciona como Lyle, aunque en realidad era Henry. No es un error, sino que seguramente el hermano de Alvin no quería que se usara su nombre real en la película.
¿Qué tal fue acogida en una historia verdadera cuando se estrena?
En taquilla funcionó mal, porque costó 10 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de solo 6,2 millones. Eso sí, recibió críticas entusiastas y casi unánimes. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas, el 95% de las 106 reseñas seleccionadas que dan a la película una nota de 8,2. El consenso crítico de esa web señala: con sólidas actuaciones y el director David Lynch al mando, una historia verdadera evita los desvíos sentimentales en su viaje sin rumbo por el corazón de Estados Unidos. En Metacritic tiene una puntuación de 86 sobre 100, basada en 32 críticas, lo que indica aclamación universal. Por su interpretación, Richard Farnsworth recibió nominaciones al Oscar, al Globo de Oro y al BAFTA, y la película recibió diversos galardones por su fotografía y su música, así como el premio Cinco Continentes en los premios del cine europeo 1999 y también los premios 2000 del semanario Alfa y Omega a la mejor película extranjera, guión original, actor y valores morales y religiosos, y la medalla CEC 2000 del Círculo de Escritores Cinematográficos a la mejor película extranjera.
¡Guau! ¿Y cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge el proyecto de hacer una historia verdadera?
En verano de 1994, Mary Sweeney, colaboradora frecuente de David Lynch y por entonces su pareja, leyó la historia de Strait en The New York Times y se quedó fascinada con ella. Al haber crecido en Wisconsin, comentó Sweeney, conecté con ese tipo de carácter estadounidense estoico, silencioso, testarudo, idiosincrásico. Como guionista entiendo lo difícil que es tener orgullo y dignidad cuando uno es viejo, pobre y vive en medio de la nada. Entiendo los sueños y frustraciones de esa gente. Y me encantó cómo su viaje cautivó la imaginación nacional, así que como productora comencé a intentar conseguir los derechos. El productor Ray Stark ya había adquirido los derechos de la historia de Strait y concibió el proyecto para que se luciera Paul Newman. Strait falleció en 1996 y los derechos del relato volvieron a estar disponibles. Sweeney escribió el guión con John Roach, un amigo de la infancia, mientras ambos repetían el viaje de Strait. Cuando Lynch vio el guión terminado, se enganchó de inmediato diciendo: «Para mí se volvió muy real». Y sorprendentemente Disney dio luz verde al proyecto, otorgando libertad creativa al director.
Jero, porfa, cuéntame cómo fue la selección de Richard Farnsworth y el trabajo con él, porque era un tío especial.
Según algunas fuentes, se les ofreció el papel principal a James Coburn, John Hart, Jack Lemmon y Gregory Peck, pero declinaron. Y el veteranísimo Richard Farnsworth aceptó el papel por admiración a Strait y a pesar de su reticencia inicial, porque en ese momento tenía 79 años y ya estaba enfermo terminal de cáncer de próstata con metástasis. Fue una elección natural para Lynch, que admiraba su presencia austera, de físico enjuto y rostro curtido, y su trayectoria profesional, primero como especialista y doble en westerns clásicos, de hecho trabajó con John Ford y Howard Hawks, y luego en papeles secundarios de mayor peso dramático. Destacó en El jinete eléctrico, Resurrección, Misery. Sin embargo, su consagración definitiva llegó con Una historia verdadera, por la que fue nominado al Oscar al mejor actor, convirtiéndose en uno de los nominados de mayor edad de la historia. Gravemente enfermo durante el rodaje, el cáncer se había extendido a sus huesos y casi no podía andar, Farnsworth ofreció una interpretación de extraordinaria verdad, sobriedad y dignidad. Durante las largas jornadas de rodaje, Farnsworth rechazaba analgésicos fuertes porque le provocaban somnolencia. Prefería soportar el dolor antes que perder la lucidez emocional. David Lynch descubriría la magnitud de la situación solo poco después de terminado el rodaje y siempre afirmaría que, de haberlo sabido, habría cambiado por completo el plan de trabajo. Estas circunstancias dota a la interpretación de Farnsworth de una verdad física casi insoportable. Cada gesto cansado, cada silencio, cada mirada perdida no son únicamente actuación, sino experiencia vital real. El propio Lynch reconoció que pocas veces había visto una fusión tan absoluta entre actor y personaje. El último sonido, similar a un jadeo que emite Alvin, cuando la cámara comienza a inclinarse hacia arriba, fue una improvisación del actor. Lynch lo encontró tan conmovedor que lo mantuvo como la contribución final de Farnsworth. El suicidio de Richard Farnsworth el 6 de octubre de 2000, a los 80 años, confiere a la película un aura aún más conmovedora y testamentaria.
Sobre el resto del reparto, ¿qué nos puedes contar aquí a los ponedores de calles?
Sissy Spacek aportó una interpretación delicada y contenida de Rose, la hija de Alvin, evitando cualquier trazo caricaturesco. De hecho, pidió a Lynch que el guión no explicara explícitamente la discapacidad concreta de Rose. Spacek era una vieja amiga de Lynch al que había ayudado a financiar su película Cabeza Borradora. Durante el rodaje, Spacek se mantenía muchas veces en silencio, incluso fuera de cámara, para conservar el tono emocional del personaje. Lynch respetó esa elección y ajustó el plan de trabajo para no romper la concentración de la actriz. La relación entre Spacek y Farnsworth fue especialmente estrecha. Entre tomas hablaban poco, pero compartían una complicidad silenciosa que se refleja en pantalla. Harry Dean Stanton, que interpreta al hermano distanciado de Alvin, solo aparece al final del film. Lynch decidió rodar sus escenas de manera completamente aislada, sin ensayos previos con Farnsworth, para que el reencuentro tuviera una autenticidad emocional mayor. Cuando ambos actores se encontraron por primera vez en el set, el silencio fue tan intenso que el equipo decidió rodar inmediatamente, sin interrupciones. Ese primer intercambio de miradas es el que aparece en la película. Stanton afirmaría después que fue una de las escenas más emocionantes de toda su carrera, precisamente por su extrema sencillez. Lynch fomentó un clima de respeto y calma coherente con el tono del film. Muchas de las personas que aparecen en el film, especialmente en escenas breves de encuentro, no eran actores profesionales, sino habitantes reales de las zonas rurales por las que pasaba el rodaje. Lynch prefería trabajar con ellos sin apenas ensayos, dejando que hablaran con sus propias palabras. En algunos casos, las conversaciones que vemos en pantalla surgieron de charlas reales previas que luego fueron ligeramente estructuradas para la cámara. El director buscaba capturar no tanto el diálogo como la textura emocional del encuentro. Varios de esos participantes recordaron después el rodaje como una experiencia profundamente respetuosa. Lynch escuchaba más de lo que hablaba y nunca imponía una interpretación.
¡Buah, me encanta, me encanta! Venga, cuéntame más cosas del rodaje.
Una historia verdadera se rodó en el otoño de 1998, siguiendo en orden cronológico la ruta real que tomó Alvin Straight. La residencia real de Straight se usó como su hogar en la película y los vecinos de Straight en la película eran sus vecinos reales. Lynch más tarde llamaría a una historia verdadera mi película más experimental. A diferencia de otros proyectos de Lynch marcados por la tensión creativa, la experimentación formal o los conflictos de producción, esta película se desarrolló bajo un clima de calma, respeto y profunda humanidad a un ritmo inusualmente pausado. No se forzaban tomas innecesarias ni se aceleraban los tiempos y se daba prioridad a la naturalidad sobre la perfección técnica. Lynch sostenía que el equipo debía respirar al mismo ritmo que la película, una decisión poco habitual en una industria acostumbrada a la eficiencia productiva. En la práctica, el cortacésped fue una pesadilla logística. El vehículo original, idéntico al usado por el verdadero Alvin, se averiaba constantemente, obligando a detener el rodaje durante horas. En más de una ocasión, el equipo tuvo que empujarla fuera de plano o sustituirla momentáneamente por una réplica. Paradójicamente, Lynch se negó a ocultar del todo estas imperfecciones. Aceptó pequeños temblores, ruidos mecánicos y vibraciones, convencido de que la fragilidad del vehículo era parte esencial del relato. El verdadero Alvin Straight visitó brevemente el rodaje antes de su fallecimiento. Al ver a Farnsworth caracterizado, se emocionó profundamente y comentó que nunca pensó que alguien entendería así su historia. Lynch consideró ese momento como una confirmación moral del proyecto. A partir de entonces, redobló su empeño en mantener la máxima fidelidad emocional, aunque eso implicara renunciar a recursos dramáticos convencionales. Todos eran conscientes de que estaban trabajando en algo frágil y sincero. Lynch contribuyó a ese clima evitando cualquier comentario sarcástico, algo poco habitual incluso en su propio estilo. La mujer que atropelló a un ciervo en la carretera dice que rezó a San Francisco de Asís y a San Cristóbal para que no atropellaran más ciervos. Se les considera los santos patronos de los animales y de los viajes, respectivamente.
Hombre, la banda sonora de una historia verdadera es muy curiosa. Cuéntanos historias.
La banda sonora de la película fue compuesta por el neoyorquino de ascendencia italiana Angelo Badalamenti, nacido en Brooklyn en 1937 y fallecido allí en 2022, célebre por crear algunas de las atmósferas musicales más evocadoras del cine y la televisión contemporáneos. Formado en piano y composición en la Manhattan School of Music, comenzó su carrera como arreglista y compositor en teatro y cine independientes. Su trayectoria dio un giro decisivo al iniciar en 1986 su colaboración con el director David Lynch. Juntos desarrollaron un universo sonoro inconfundible basado en melodías lentas, melancólicas y profundamente emocionales. Badalamenti firmó las bandas sonoras de Terciopelo Azul, Twin Peaks, Corazón Salvaje, Una Historia Verdadera y Mulholland Drive. Su música combina romanticismo, jazz y minimalismo y actúa como una extensión psicológica de las imágenes. También trabajó con cineastas como Paul Schrader, Danny Boyle, Todd Solondz o Wong Kar-wai. Aunque nunca ganó un Oscar, sí ganó un Grammy y un BAFTA, su legado permanece como uno de los más influyentes de la música cinematográfica moderna. Su partitura para Una Historia Verdadera es una de las más contenidas y líricas de su carrera. Basada en temas sencillos, casi folk, acompaña el viaje sin subrayar emocionalmente, respetando el silencio y el paisaje. El tema principal se ha convertido en uno de los más conmovedores del cine de finales del siglo XX. Durante el montaje de la película, Mary Sweeney y Lynch eliminaron deliberadamente música en varias escenas donde el guión sugería acompañamiento sonoro. Lynch insistía en que el silencio no debía ser un vacío, sino una presencia. En una proyección interna, algunos ejecutivos sugirieron animar ciertos momentos con música adicional. Lynch se negó rotundamente, defendiendo que el espectador debía tener espacio para pensar y sentir sin ser guiado emocionalmente.
Genial, Jero, genial. Te esperamos el viernes, sobre todo para comentar los estrenos de cine de la semana. Y gracias una vez más por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores.
Adiós, cuídate, Jero, gracias.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
También en la cadena COPE de madrugada, en Poniendo las Calles, seguimos pendientes de los terribles, bueno, de las terribles consecuencias del accidente ferroviario en Ademuz, en Córdoba. Estamos todavía consternados de lo que ha pasado, al igual que lo han hecho nuestros compañeros en todos los programas del día, ¿no? Estamos flipados de todo lo que ha sucedido. Estamos escuchando testimonios tremendos, como por ejemplo este que compartimos con los ponedores.
Santiago Rosendo viajaba de Málaga a Madrid en ese tren Irio que descarrilaba sus últimos vagones. Él iba en el vagón 3. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenas. Iba de Madrid a Huelva.
De Madrid a Huelva. Discúlpame. ¿Cómo estás, lo Dalia. Primero?
Bien. Gracias a Dios. Bien.
¿Dónde estás ahora mismo?
Golpe, pero algo sin importancia.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy saliendo de Sevilla, llegando a Huelva. Estoy en Huelva.
¿Cómo has llegado hasta Sevilla?
Pues desde el hospital de campaña, a los graves los mandaron hacia Córdoba y a un grupo reducido nos mandaron hacia Andújar, simplemente para hacernos unas placas de control, rayos X y demás. Y nada, a las 12:30 nos dieron el alta y hasta las 7 de la mañana Renfe nos ha dignado a mandarnos algún medio de transporte para mandarnos a Huelva, llamando durante toda la noche, un desinterés, pero bueno, todo se hace.
¿Cuánta información habéis tenido a lo largo de toda la noche?
Información a través de los medios de comunicación. Nadie nos ha llamado, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, nada.
Santiago, 19:39 de la tarde, tú ibas en ese tren, ibas en el vagón 3, creo.
Vagón 3, dirección Huelva, sí.
Vagón 3, los dos primeros vagones del Albia son los que peor suerte han corrido, bajaron y cayeron por un talud a 4 metros de altura. ¿Cómo viviste ese momento del accidente? No sé si notaste algo antes o directamente fue el impacto.
Un frenazo muy brusco, y después del frenazo hubo un estruendo que deduzco que fue el impacto con el otro tren. Y después nuestro vagón se empezó a mover de lado a lado, como cuando te meten el coche en la ITV para probar los amortiguadores, de lado a lado. Salimos hacia la izquierda y empezamos a deslizarnos por las piedrecitas que hay lindando con el raíz.
¿Llegó a volcar tu vagón?
No, se puso de lado.
¿Qué situaciones han vivido los demás pasajeros que estabais dentro de ese vagón? ¿Cómo, una vez que choca y que ya se queda un poco daleado, cómo suceden los acontecimientos?
En el momento se llega a parar el vagón por completo, luces apagadas, ya no había electricidad, todo absolutamente oscuro, los que teníamos un móvil a mano alumbrando con las linternas. Llanto, gritos, ataque de histeria, en definitiva, gente por el suelo, las maletas estaban volando de arriba de los compartimentos de arriba, hacia adelante todas, o sea, la gente que estaba en ese vagón, nuestro vagón, adelante, pues recibieron los impactos de las maletas. Y nada, una vez que para, pues empezamos a ver si está todo el mundo bien, a intentar levantar a las personas que estaban en el suelo. Yo delante de mis dos o tres asientos, un asiento se arrancó de cuajo del suelo, atrapando a una mujer, intentando mover ese asiento, una locura. Un calor tremendo, empezó a hacer un montón de calor, estaba todo cerrado, al no haber electricidad, la puerta que va hacia el hall ese pequeño que hay, que separa los dos vagones, estaba cerrada con el cristal. Rompimos el cristal con el martillo de emergencia y ya intentamos salir pegándole patadas a la puerta. Conseguimos romper la puerta y ya una vez ahí ya pudimos salir todo el mundo hacia el campo.
Nos contaban cómo muchos pasajeros encontraban teléfonos móviles sonando en el suelo de los vagones y no sabían si cogerlo o no, no sabían qué contestar también los que lo cogían, porque seguramente eran familiares. No sé si has podido vivir algo así, parecido.
No, en nuestro caso no, porque el vagón 3 al final, gracias a Dios, no había gente tan grave. Sí es cierto que había móviles tirados por el suelo, pero al final todo el mundo que estábamos ahí éramos conscientes. Y pudimos, entre unos y otros ayudándonos, pues localizar los móviles de cada uno. Eso fue más en el vagón 2, sí. El vagón 2 sí sonaban los tres, porque una vez que bajamos, escuchamos gritos pedir auxilio desde el vagón 2, intentamos romper una valla que había, la bajamos. Los que estábamos bien, intentamos ayudar a la gente en el vagón 2 que en el vagón 1. El vagón 1 era imposible, era un amasijo de hierro. Era imposible, la gente pidiendo ayuda, atrapada entre los hierros. El vagón 2 rompieron la ventana, sí es cierto que salía gente, pero sí también había mucha gente atrapada entre los asientos y una locura.
Santiago, me dices que estás en Sevilla, que vas de camino a Huelva. ¿Cómo vas a Huelva? ¿Quién te ha podido reubicar?
Según Renfe, el seguro de viaje nos ha recogido. Somos 6 personas, nos han recogido 2 taxis esta mañana en Andújar y ya vamos llegando a Huelva. Bueno, hemos parado en un área de servicio a descansar un poco.
Santiago, te mando un abrazo gigante, te agradezco enormemente tu tiempo y que nos hayas contado tu historia. Tienes los micrófonos abiertos para cuando lo necesites y te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Uno de los protagonistas, uno de los pasajeros que iba en ese Irio es Salvador Jiménez, es un compañero, es periodista, trabaja en Radio Nacional. Salvador, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Lazardo? Buenos días.
¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿Dónde te pillo?
Pues ahora mismo me pillas en casa, que iba a salir precisamente para la radio,
porque apenas hemos podido dormir unas 3 horas por las noticias, evidentemente, y por todo lo ocurrido. Y la verdad que es terminar el teléfono de uno y volver a sonar otro, ¿no? O sea que estamos aquí sin parar, ¿no?
Me puedo imaginar. ¿Cómo has llegado hasta Madrid y cuánto habéis tardado?
Pues hemos tardado unas 4 horas y media más o menos. Nos habilitaron desde ese polideportivo de Adamuz un autocar, en concreto la compañía Irio habilitó 6 autocares, y también nos dieron la opción de ir en tren desde Villanueva, una localidad a 15-20 minutos de allí. Sin embargo, la mayoría del pasaje preferimos ir por carretera, y así fue, y llegamos sobre las 5:30 de la madrugada a Atocha.
¿Cómo ha sido el momento? ¿Cómo lo has vivido, Salvador?
Pues lo he vivido con un impacto emocional muy, muy grande, ¿no? Sobre todo cuando nos sacaron, porque afortunadamente en mi vagón todos salimos ilesos, en ese vagón número 1, pero cuando nos llevaron hasta ese apeadero, justo enfrente del apeadero estaba ese último vagón de Irio completamente volcado, y todos los operarios de Protección Civil, bomberos, rescatando a las personas. Había también pasajeros heridos, ensangrentados, y también la desesperación y la incertidumbre de la gente, ¿no? Sobre todo llamando a sus seres queridos y gritando el nombre de esa persona por si estuviera todavía en el tren o si estuviera entre esa multitud, ¿no? Momentos de mucha tensión, Alberto.
Salvador, entiendo que también un lío de teléfonos móviles por el suelo, sonando a las pertenencias de cada uno, que no sé si los pasajeros habéis podido recoger.
Sí, afortunadamente en algunos casos pudimos sacar nuestro equipaje, y otros pasajeros, por ejemplo, que en ese momento salieron sin ningún tipo de pertenencia, sí que luego más adelante han podido recuperarla. Pero es verdad que hay gente que ha perdido completamente su maleta, incluso el teléfono móvil, carteras o todas sus pertenencias.
¿Vas a trabajar en el día de hoy? ¿Te vas a la radio?
Sí, me voy a la radio ahora después. Vamos a la radio porque es verdad que este asunto es de tal importancia y tal magnitud y tal gravedad que, por supuesto, lo requiere, y ahí estaremos al pie del cañón.
Salvador, amigo mío, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo para vosotros.
Manolo, muy buenas.
Hola, buenas.
¿En qué momento llegas tú al accidente?
Pues yo llegué porque me llamó mi hijo sobre las 8 y algo, que me llamó mi hijo. Dice, papá, ¿dónde estás? Digo, pues aquí estoy en la casa. Dice, pues vente para acá, que ha pasado esto. Dice, yo estoy ahora mismo cogiendo a personas. Están allí y me las estoy llevando por el pueblo. Dice, pero hacen falta todo tu terreno, trate agua, trate linterna, trate manta. Y ya cogí enseguida mi todo terreno, lo cargué con mantas, con agua, con linterna. Y cuando llegué al sitio, pues ya no lo dejaban entrar, ya tenemos todo el tráfico cortado. Me dijo el guardia, digo, pero mira, es que traigo manta y eso. Dice el guardia, dice, pues aparta hasta aquí un poquito por si en algún momento necesitamos todo terreno. Y ya la oro por ahí, me dice, mira, despejad un poco eso porque ya empezaron a entrar ambulancias. Bueno, fue infinidad de ambulancias y eso. Me vengo aquí para el pueblo. Al llegar aquí al polideportivo para dejar las mantas, me dicen que si tengo todo terreno, que me vuelva otra vez para ir para atrás otra vez al punto donde había ocurrido el accidente. Llego allí y me encuentro también que me fui por otro acceso que había allí, y me encuentro también que estaba cortado. Digo, mira, que traigo manta y eso. Dice, mira, que no se puede pasar nadie. Ya empezaron a entrar ambulancias, ya me vine a las 2 y algo, ya empezaron a entrar autocares. Y ya nos venimos aquí al pueblo, ya estuvimos llevando las mantas, el agua, la linterna, y todo ya el pueblo volcado. Se abrieron supermercados y todo el pueblo volcado con lo que había, Protección Civil, la Guardia Civil, todo. Y dentro de la magnitud hay que dar gracias a que, volvemos a decir, que ha sido en el punto más llano que había.
Por eso te quería preguntar, tengo dos preguntas. La primera, la situación ahora mismo, si nosotros estuviésemos allí, ¿cómo de lejos y de separados están los dos trenes?
Pues no, los trenes yo no les he llegado a ver. No, porque allí no hay, no nos dejan entrar, vamos, que no, claro, no dejan entrar. A mi nene sí lo vio y dice que estaban a unos 200, 300 metros, había vagones allí espaturrados, que vamos, que la caída es de unos 4 metros.
Claro.
Vuelvo a repetir que si hubiese sido 23 kilómetros antes, la caída que ya hay 200 metros y 300 metros de...
Le quería preguntar, porque Manolo, antes me contaba esto, menos mal que ha pasado aquí, dentro de la gravedad, hombre, de lo que está ocurriendo, porque es terrible.
En el sitio más accesible que ha habido, para ambulancias, para la rapidez que ha habido en ayudar y quitar los heridos y todo eso.
¿Cómo planteas el día de hoy, Manolo?
Pues imagínate, mal, como la noche, como, vamos, inesperado esto en el pueblo, pues no se espera esto, desde luego. Ha sido un golpe muy duro, vamos.
Te agradezco enormemente que nos hayas contado el relato.
Muy bien, a vosotros.
Teresa, ¿qué puede estar pasando por la cabeza de alguien que tiene a su familiar desaparecido a esta hora de la tarde ya, 11 y 11 en Canarias?
Pues a veces, afortunadamente, nuestro cerebro nos intenta proteger como fuere, y esas personas que a esta hora de la mañana todavía no tienen esas noticias, seguramente su cerebro les esté intentando proteger con estado de shock. Aunque estén viendo pues todo el despliegue que hay, intenten creer que no es cierto, como si estuvieran en una película, que van a despertar en algún momento. Es la negación más pura, porque nuestro cerebro no está preparado para asimilar esto de esta forma. Entonces, la negación más pura, de verdad. De hecho, cuando al tiempo trabajamos con afectados, es lo que nos dicen. A pesar de que estaba allí o a pesar de que estaba haciendo esto, para mí era como estar en un sueño completo.
¿Cómo afecta, perdóname, María José, lo que, es que he visto cómo salía el sol y cómo y me preguntaba cómo afectaba eso en la cabeza de los familiares, gente que ha pasado aquí toda la noche y que de repente ve cómo sale el sol, ¿no?
El cansancio también va a causar, el propio cansancio físico y el propio cansancio psíquico va causando la mella, pero con el sol, algunas personas luego nos relatan que aparecía un nuevo día y aparecía esperanza en que las labores de rescate tuvieran mucha más visibilidad, se reforzaran efectivos. Es decir, el amanecer un nuevo día, nosotros lo interpretamos, nuestra psique, como nueva probabilidad, otra probabilidad de que haya un cambio, ¿vale? Entonces, pero sí que es cierto que ya estamos a mediodía, ya han transcurrido horas, demasiadas horas quizá, para que esa incertidumbre continúe, ¿vale? Entonces, ya estamos a mediodía. La probabilidad. Sí, dígame.
Teresa, te iba a preguntar, tengo entendido que la asistencia psicológica en tragedias como esta es, no sé si modélica, pero estamos ahí en ese punto, porque, por ejemplo, en Estados Unidos sucede un accidente de estas características y lo que se da a los familiares es un teléfono para que llamen y tengan información y nada más. Sin embargo, aquí siempre hay asistencia psicológica para aquellos que quieren recibirla.
Sí, en España es modélica con respecto a eso, ya que se contempla los colegios oficiales de la psicología de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Andalucía tienen el Andalucía Occidental y Oriental. En el resto de comunidades hay grupos específicos que son los GIPE, los grupos de intervención psicológica en emergencias y catástrofes, que estamos formados para ello. Y todas las desgracias, todas las catástrofes que han ido sucediendo en nuestro país nos han ido preparando. Yo le digo que desde ayer, el primer instante, estamos todos los psicólogos emergencistas de este país expuestos a disposición. De hecho, yo resido en la Comunidad Valenciana y si, tenemos noticia de que no hay nadie de la Comunidad Valenciana, pero en todas las comunidades están alertas por si hubiese... A pesar de que están los grupos de Andalucía Occidental, el grupo de Andalucía Occidental ahí en in situ desde primeras horas, que son realmente los psicólogos expertos en emergencias, porque tenemos que recordar que una intervención no realizada bien puede generar más daño que beneficio. Claro. Entonces sí, en España es un tema, de hecho no paramos de reciclar, no paramos de estar al estar en también en las novedades, que pero en el resto del mundo no. En Estados Unidos efectivamente ocurre una catástrofe, un número de teléfono y el apoyo psicológico, si lo quieres, lo pides, pero muchos afectados es imposible que lo pidan, pero una vez que lo reciben, lo agradecen verdaderamente.
Teresa, te agradecemos enormemente que nos hayas cogido el teléfono. Tus palabras son de muchísima ayuda. Estoy seguro que alguien que las necesita las habrá recibido de muy buen agrado. Te agradezco enormemente que hayas entrado con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por el trabajo que realizan. Gracias.
Iñaki Barrón es el presidente de CIAF, la comisión que oficialmente investiga los accidentes ferroviarios en España. Ahora mismo está fuera del país, intentando regresar rápidamente, pero ya ha podido hablar con los tres investigadores que desde anoche han acudido a la zona de la tragedia. Don Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. No buenos, pero buenos días, y desde América.
¿Le ha pillado en América? ¿Cómo se ha enterado de la noticia?
Bueno, pues me enteré por WhatsApp al cabo de un par de horas aproximadamente, porque yo estaba en la montaña, estoy en el norte de Chile, y en cuanto me fui consciente de lo que ocurrió, me puse en contacto y ya me habían enviado algún mensaje mis colaboradores, y tenemos un protocolo para este tipo de acciones. Precisamente lo habíamos estado ensayando hacía unos meses. ¿Y cómo procederíamos? Bueno, pues ellos procedieron automáticamente y se desplazaron tres, el secretario de la comisión y dos investigadores veteranos se desplazaron al lugar de los hechos. Estoy intentando contactar con ellos esta mañana, todavía no lo he conseguido, pero bueno, por lo que me van contando, bueno, pues su misión ahora es recabar datos sobre el terreno, todo lo que puedan, para complementar con los datos que luego se puedan recabar de manera documental, por grabaciones, por, en fin, Hola de nuevo. Pues de momento es muy difícil hacer una previsión y sobre todo es muy arriesgado porque, como muy bien decían hace un momento, pues una cosa, o sea, por respeto a las víctimas y al resto de ferroviarios y de gente implicada en el asunto, pues creo que no se puede aventurar nada. La verdad es que, bueno, pues habrá que ir descartando cosas. Es verdad, el ministro lo calificó ayer como un accidente extraño. Bueno, todos los accidentes son extraños, desde luego, porque no deberían ocurrir. Lo que sí que hay que hacerse una idea de la magnitud de la tragedia. Unos trenes circulando a 200 kilómetros por hora, que más o menos debe ser la velocidad que se circula por allí, pues hay según qué cuestiones técnicas que pueden ser críticas. Pero todo eso habrá que ir analizando, habrá que ir bueno, pues descartando cosas, y poco a poco pues irán conociendo las causas. Es lógico que todo el mundo tenga mucho interés en conocerlas, pero bueno, sobre todo hay que tener cuidado ahora porque hay muchos fakes. Yo acabo de ver también unos cuantos fotos falsas que han enviado. En fin, yo creo que hay que esperar a las investigaciones oficiales y ver qué es lo que ha pasado, sobre todo para darle... bueno, pues para dar cobertura a la misión principal de la CIAF, que es aprender y aprender de los errores y recomendar para que no vuelva a ocurrir. Luego ya la justicia establecerá sus lógicamente sus consecuencias. Habrá más investigaciones también, porque lógicamente cada uno de los actores tiene que hacer su propia investigación, Adif hará la suya, IRIO, etcétera. Y bueno, pues de alguna forma CIAF recogerá el conjunto de las informaciones técnicas y operativas que se puedan concluir. La investigación será larga porque normalmente pues hay muchas cosas que consultar, hay muchas personas con las que consultar y hay muchas cosas que analizar. Entonces, bueno, además generalmente la CIAF tenemos como costumbre tirar del hilo todo lo que se pueda en todos los sentidos, es decir, lo que se llama la cultura justa, que no es la causa inmediata, sino es todo lo que rodea al propio accidente. En fin, vamos a ver si en los próximos horas, no creo, pero en los próximos días podemos establecer algún tipo de indicio, de pista, que nos permita saber más o menos por dónde ha podido ser la causa del accidente. Pero bueno, ya digo, las causas finales y todas las implicaciones tardarán tiempo todavía en saberse.
¿Se sabe cuánto tiempo podría prolongarse una investigación de una tragedia como esta?
Pues es imprevisible, hombre. La ley nos fija a la CIAF un plazo de un año para hacer el informe, pero obviamente entiendo que vamos a tener informaciones mucho antes, muchísimo antes, vamos. No se puede decir en este momento. Todo dependerá de la complejidad de las circunstancias, de la complejidad del dato. Luego, hay una cosa también que nosotros siempre recabamos. La causa inmediata puede ser, bueno, pues... todos los accidentes son por exceso de velocidad, porque si no hubiera velocidad, pues no habría accidente, claro. Entonces, en este caso, pues no sabemos si es exceso de velocidad, no parece. ¿Puede ser cualquier elemento que haya podido fallar? Pues puede ser. También ha habido mala suerte, porque si los últimos coches del IRIO, en vez de ir desplazados en un sentido, van desplazados en otro, pues no se hubiera producido el choque, ¿no? Pero bueno, eso es difícil de decir. Lo que sí que nosotros intentamos llegar a las causas últimas, y las causas últimas tienen mucho que ver pues con todo lo que rodea al mundo del ferrocarril. Es decir, siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que mejorar. Y luego ya, pues, ya digo, la justicia dirá quién es culpable y quién no, que eso en este momento no es el objetivo principal, por lo menos nuestro, ¿no?
Doña Agui, en ese punto se habían dado varios avisos de incidencias por parte de Adif en los últimos meses, muchas de ellas relacionadas con la señalización. Claro, ¿qué son este tipo de problemas, para que lo entendamos?
Bueno, hay muchas incidencias, no hay que confundir una incidencia con un accidente. Es decir, nosotros, por ejemplo, en la CIAF, pues analizamos al año aproximadamente, bueno, analizamos, tenemos en consideración aproximadamente 120, 130 incidencias, que no quiere decir que sean accidentes, son situaciones o causas o elementos que pueden dar lugar a una situación de preocupante, ¿no? En accidentes graves, afortunadamente, pues no hemos tenido ninguno, aparte de este, desde hace ya un tiempo. Y entonces, bueno, pues en estas circunstancias todo lo que se pueda analizar es analizable. Hay situaciones que tienen que ver con la señalización, otras con la formación del personal, otras con, en fin, con muchas circunstancias, porque el ferrocarril es muy complejo y tiene muchas cosas que precisamente se tratan de analizar. Es verdad que cuando se produce una avería, pues todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, pero eso no tiene nada que ver con un accidente. Es decir, hay averías que causan incidencias graves y graves en cuanto a los pasajeros y incomodidades, molestias, en fin, todas las imágenes que hemos visto. Pero eso no tiene nada que ver con la seguridad. La seguridad está por encima de todo y hasta ahora, pues en alta velocidad, este es el segundo accidente de la historia de alta velocidad. El primero fue en Italia hace unos años, con muchas menos víctimas, y podemos concluir estadísticamente que la alta velocidad sigue siendo segura, a pesar de que lo que estamos viendo en estos momentos, que no es el mejor momento para decirlo, desde luego.
Ya. Un par de asuntos, don Iñaki. Esta vibración que señalaban algunos maquinistas, incluso también algunos pasajeros en vídeos que hemos podido ver en redes sociales, ¿es algo común, es algo normal, es algo que debería preocupar a un pasajero?
Bueno, desde el punto de vista de la seguridad, no, absolutamente no. O sea, es una cuestión que puede tener con la comodidad de la marcha, con la comodidad de los pasajeros, con la comodidad de, bueno, del propio personal de conducción, pero eso no quiere decir necesariamente que sea peligroso ni que sea grave. Hombre, evidentemente una vibración no debería producirse en una línea de alta velocidad, y si se produce, pues es el indicio de que hay que hacer alguna acción de mantenimiento, probablemente. Pero eso yo de luego creo que no es momento, ni es en ningún momento vamos a relacionar este tema con la seguridad. Hay una serie de protocolos, una serie de comisiones, hay una serie de historias que hay que se ponen en marcha cuando se produce cualquier incidencia, cualquier anomalía, y precisamente el objetivo final es mantener la seguridad. O sea, que yo creo que ahora mismo, pues hay mucha gente que dice que si el tren iba muy rápido, que si parece que vibraba, eso no se puede concluir ahora mismo de ninguna manera. O sea, ahora mismo la causa del accidente está por ver todavía, está por la causa inmediata. Las causas no inmediatas, que probablemente las haya, pues habrá que analizarlas también. Y creo que cualquier especulación que se haga en este momento, en base a indicios, en base a sensaciones, pues no es, yo creo que no es prudente en este momento. Los maquinistas tienen lógicamente su punto de vista y son ellos los primeros que van en el tren y los primeros que observan la vía y las circunstancias, y bueno, se les hace caso en muchas ocasiones, se ha reducido la velocidad por observaciones hechas por los maquinistas, pero yo creo que eso es una cuestión de explotación, de mantenimiento, de operación, de confort, pero en ningún caso de seguridad. Y si la seguridad está comprometida, pues el primero que no aceptaría montarse en el tren sería el maquinista. O sea que yo creo que de esa cuestión es mejor, bueno, pues hay que tenerlas en cuenta, pero no en este momento.
Don Iñaki, ¿sabe cuánto va a tardar en llegar a España?
Pues lo estoy intentando. Aquí ahora son las 8:30 de la mañana y estoy esperando que abran la agencia de viaje para ver cuándo me pueden cambiar el billete de vuelta. Tenía que volver la semana próxima. Y bueno, pues en cuanto pueda estaré, espero que no más tarde de mañana, será complicado seguramente el miércoles por la mañana, lo vamos a intentar. De todos modos estoy en comunicación ahora y así, ya he bajado de la montaña y estoy ya en comunicación, y bueno, vamos a ver si podemos coordinar. De luego no soy yo el único responsable de las investigaciones, o sea que quienes tienen que estar allí tomando datos están ya ahí en el lugar de los hechos, y bueno, pues esperemos que en los próximos días podamos tener ya informaciones y podamos dar alguna pista de lo que apunta a la investigación nuestra, que es la oficial desde el punto de vista técnico, y luego las demás investigaciones pues ya nos irán diciendo también sus propias conclusiones.
Don Iñaki, que tenga usted un buen viaje. Le agradezco enormemente que nos haya atendido hasta ahora de la mañana, y bueno, le deseo el mejor día posible.
Muchísimas gracias y encantado de estar con ustedes, aunque no sean estas circunstancias, desde luego.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. 40 víctimas mortales tras el accidente ferroviario en Adamuz. El número de